le va?
Señor Guillén, ¿cómo está? Fuerte abrazo para vos, saludos a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué significa, dicho con todo respeto, diputado, para un pendejo como usted, un 3 de febrero, memorando el 3 de febrero de 1989? ¿Qué edad tenía 31 años atrás?
A ver, era febrero del 89, yo tenía 6 años, cumplidos en noviembre. Me acuerdo, pero me acuerdo el día, porque me acuerdo a mi mamá que nos hizo entrar, porque mi papá justo estaba por trabajo en el interior, estábamos solos con mamá, y nos hizo a todos entrar a una misma pieza, puso colchones contra las ventanas, muebles contra las puertas, o sea, como no se sabía bien cómo era mamá, bien fanática de la seguridad, empezó a poner todas esas cosas teniendo miedo a la entrada de cualquier bar, o cuestiones así, me acuerdo yo. Yo con 6 años estaba contento porque con todos mis hermanos y mi mamá estaba durmiendo en la misma pieza, ¿verdad? Y me acuerdo que estaban escuchando la radio. Esa es mi memoria de ese día, ¿verdad? Ahora, yo, en base a tu pregunta, para mí es un día trascendental para nuestra república. Una lástima que hasta hoy en día, en términos de política pública, ¿verdad?, de definiciones del Ministerio de Educación o de la misma Presidencia de la República, no es un día que se conmemora de la debida manera. Recordemos que en el año pasado en la Cámara de Diputados intentamos emitir una resolución que perdimos sobre el tema de la caída de la dictadura de Stroessner. Entonces yo creo que un gran desafío es la memoria histórica en todo nuestro país, ¿verdad?
Bueno, y hay cosas que, Sebastián, parece que permanecen a lo largo del tiempo, porque no hicimos proceso como sociedad aparentemente como para desaprender el estronismo, y de hecho como muchas cosas que han sucedido en la historia del Paraguay, principalmente las cuestiones revolucionarias, han tenido un sello casi inevitable de imperfección. Hemos tenido revoluciones imperfectas, y en este caso la caída de Stroessner el 3 de febrero de 1989 es un asunto colorado y familiar, porque el que lo derroca es otro general colorado que era su consuegro. Así que la cuestión revolucionaria de dar vuelta a la tortilla y que los insurrectos son la oposición del régimen que cae, eso no se dio en Paraguay, y de alguna manera extendió la sombra de las prácticas políticas y culturales del estronismo a lo largo del tiempo.
Totalmente, o sea, llamar una revolución a lo que ocurrió el 2 y 3 de febrero, creo que ya la gran mayoría de personas no es lo correcto, ¿verdad? Una revolución no hubo. Yo creo que el único cambio específico en lo que se refiere a estructuras de poder en nuestro país después del 89, pues sí, el que se le sacó poder a las Fuerzas Armadas. Yo creo que recuerdo que había una charla muy interesante que solía dar el ex senador Gonzalo Quintana, donde hablaba de las estructuras de poder, y justamente ponía las Fuerzas Armadas como uno de los pilares en la dictadura, lógicamente, al igual que la ANR. Y ese pilar, sí, eventualmente, después del 89, empezó un proceso de cambio, ¿verdad? Que no fue directamente ahí, porque sabemos todo lo que ocurrió con Rodríguez y Oviedo, pero podríamos decir que hoy sí ya no es un pilar de la fuerza política, la Fuerza Armada. Luego de eso, yo creo que la libertad es una de las grandes conquistas de la democracia, pero una revolución en sí, donde realmente, como dice la misma palabra, ¿verdad?, se valga la redundancia, se revolucionó, se dio vuelta, se transformaron las cosas, en realidad no ocurrió. Coincido con tu apreciación, que creo que todos nos dimos cuenta, nos damos cuenta, pero ahora también con esta fallida, no sé ni fallida, pero con esta incipiente y difícil democracia que estamos teniendo, en días como hoy, creo que más que nunca hay que ratificarse siempre que hasta la peor democracia, hasta la democracia más liviana, es mejor que cualquier tipo de dictadura. Porque ahora hay atisbos de populismos y de políticos que quieren reivindicar lo autoritario. Y nunca debemos dudar de que la democracia tiene que ser el norte de cualquier acción cívica nuestra.
Bueno, y actualizando, corriendo los relojes de la historia al día de hoy, a la fecha de hoy se juegan otros partidos que tienen que ver también con honrar la idea de vivir en democracia, que es tener un sistema electoral más transparente, más justo, y en este caso tratando de ajustar un poco la ecuación económica.
Yo creo que estamos dando pasos, evidentemente, en mejorar nuestro sistema electoral. Lo iniciamos con el desbloqueo, que fue una larga lucha, y otros pasos más pequeños. Pero lo que tratamos mañana en la Cámara de Diputados, que lo sustancial es que se apruebe una media sanción, y hasta le quiero decir a la gente, acá lo sustancial es una media sanción, incluso de algo que pueda no ser exactamente lo que buscamos, porque la Cámara Revisora va a tener mucha fuerza, que es la Cámara del Senado. Lo que no podemos permitir es mañana ser rechazado o no tener quórum, ¿verdad? Es importante tener quórum y generar alguna aprobación que no se vaya a comisión o se postere. Una ley como esta, ¿de qué se trata? Porque de repente cuando hablamos de financiamiento político puede ser confuso para la audiencia o para la gente que no está mucho en política. En poca palabra, es controlar de quién es la plata que se usa cuando se pone un cartel, controlar de quién es la plata cuando se hace una propaganda televisiva, controlar de dónde viene la plata. Porque en dos vertientes ocurre el financiamiento político. En primer lugar, el lavado de dinero, donde se aprovechan las campañas políticas para lavar dinero que viene evidentemente de negocios sucios, y lavar dinero a veces hasta propio de los mismos políticos. Y en segundo lugar, cuando en realidad hay un financiamiento oculto de grandes criminales o de personas que pueden marcar agenda, y que son cuestiones que tienen que ser públicas. Uno tiene que saber qué financiamiento recibimos nosotros los candidatos. No hay que tener miedo a decir, esta persona me financió, porque eso también forma parte de la información que un elector tiene que tener para tener la confianza o no de qué tipo de libertad o qué tipo de contactos rodean a quien va a elegir para que le represente y vote las cuestiones que son trascendentales para nuestro país.
Diputado Villarejo, ayer estaba mirando la publicación de una periodista norteamericana que, accediendo a documentos públicos, pudo hacer una contrastación de las donaciones hechas a la campaña del actual presidente norteamericano Donald Trump, y pudo, cruzando la evidencia de uso, demostrar que de las cuantiosas donaciones que ha venido acumulando el presidente Trump, candidato republicano a la reelección, de una cifra superior a 30 millones de dólares, una parte proporcional se había gastado en empresas del grupo Trump, contrataciones de hoteles de la cadena Trump, hoteles, restaurantes, servicios, etcétera, etcétera, como, digamos, demostrando que había cierta discrecionalidad en el gasto del candidato Donald Trump a la reelección, cosas que pueden hacerse cuando hay leyes que amparan y que obligan a la publicación en línea, tanto de las donaciones recibidas, del origen de las donaciones y del uso que se le da a las mismas. Casi una lección maestra en la profusa información de que se dispone cada fin de semana en las redes sociales.
A ver, uno, no leí el artículo, no te quiero mentir, entonces no quiero una opinión precisa sobre eso, pero si hay una realidad que hoy nosotros podemos ver en nuestro país, yo le invito a que está escuchando, que entre a la página del TSJE, y las rendiciones de cuentas de la campaña 2018 están para poder ser vistas. Y ahí uno ve los absurdos que existen en algunos partidos políticos. Hay partidos que declaran de repente haber gastado, no sé, menos de 500 millones de guaraníes, y uno veía una profusa cartelería. Hay partidos tradicionales que declaran como gasto una cifra ínfima, y uno se da cuenta, pero a todas leguas, que mucho más se gastó, porque conoce el precio de las cosas. Y eso desnuda, no, ni siquiera, quiero hacer en claro, acá ni siquiera me preocupa que un partido político declare mal o declare con mala fe. El tema es que las instituciones no funcionan, porque incluso es público, está ahí, y termina siendo aprobada estas declaraciones. No sé qué hace la fiscalía o el TSJE cuando son cosas evidentes. Si vos sabés que cada cartel en época de campaña están saliendo, no sé, 7, 8 millones de guaraníes por mes, siendo muy en esquina importante. Y una campaña, uno sabe, a toda luz le tuvo más de 100 carteles y te declaran ya menos de eso, sin contar televisión o lo que sea. Algo hay, y ahí es donde las instituciones de control tienen que funcionar. Por eso esta ley es fundamental. Pero si la ley no va aparejada a que las instituciones efectivamente controlen, y quienes estamos en política, me incluyo como diputado, sepamos que seremos controlados, y al ser controlados existirán sanciones si existen cuestiones exageradas, no se va a cerrar el círculo. Entonces el primer paso es la ley para permitir evidentemente el control de cada candidato y de movimientos internos, no solamente en las generales, pero el segundo paso, donde es importante la ciudadanía, es la exigencia a nuestras instituciones como la Contraloría, el Tribunal Electoral, que definitivamente se pongan las pilas y hagan lo que corresponde, aunque sea por sistema de muestreo aleatorio, lo que sea, pero que se haga. Porque hasta hoy la ineficacia operativa del control de financiamiento político es total y absoluta.
Bueno, la verdad que es una cuestión capital que lamentablemente nos toma como colectivo social en un estado de anestesia tan profunda que la sociedad no demuestra reflejo frente a esta situación, aparentemente incapaz de leer que hoy el gran factotum de la política paraguaya no es un tipo que tenga una lectura profunda de la realidad nacional, no es un pensador, no es un líder colorado, no es una persona que tenga siquiera concepto o noción de Estado, ni una mirada profunda, ni un propósito en la historia. Es un tipo con una chequera tan grande como sospechosa, que se llama Horacio Cartes, y su dinero moviliza recursos políticos y habilita determinadas lógicas políticas, fulano y fulano contra fulano, para generar determinado resultado financiado por su billetera. Si no entendemos que en el Paraguay de hoy las cosas se mueven según los cheques que emite Horacio Cartes, no estamos entendiendo nada.
Y que coincido contigo, y yo creo que yo confío, porque es lo que todos soñamos, ¿verdad? O sea, no si nos equivocamos, bueno, todos nos habremos equivocado de buena fe, pero confío que el desbloqueo, que a partir del desbloqueo podamos sentir que la ciudadanía realmente votó algo distinto, y que la ciudadanía se animó a cambiar un poco quiénes son sus representantes, porque quizás ahí podamos empezar un círculo virtuoso que entienda este tipo de elementos que decir, tanto de grandes potentados que, como bien lo señalaste, dirigen la política por sobre todo a partir de la billetera, y hemos visto últimamente con ciertos escándalos, sin ver siquiera y sin dar incluso opinión de uno u otro lado, pero como esa billetera no solamente estaba dentro del Partido Colorado, sino que estaba por fuera y también financiando sectores de la oposición. Entonces, si no existe un control férreo de tal forma que esa independencia pueda sostenerse, y por sobre todas las cosas también sumo todo tipo de financiamiento, porque acá vemos escándalos como el que, respetando la presunción de inocencia, por escándalos como el que aparentemente hasta un concejal de una ciudad, digamos, a partir del dinero sucio construyó una campaña. Así no manifiesta de a poquito, ni un todo hipermillonario o delincuente o criminal arrancó también con un primer pequeño robo. Y no puede ser la política el lugar donde ese primer robo o esa primera plata sucia encuentre el espacio donde ser lavada. La política no puede ser una lavandería, la política no puede ser un lavarropas. La política tiene, por sobre todas las cosas, la obligación de todo lo contrario. La política, bien llamada como tal, es la que tiene que perseguir esto. La política, bien llamada como tal, lo que menos puede ser es un lavarropas. O sea, al contrario, tiene que ser el lugar definitivamente donde se descubran estas cosas.
Sebastián Villarejo, muchísimas gracias. Sigamos hablando, sigamos poniendo en agenda este tema y lamentando que estemos en una especie de edición paraguaya de The Walking Dead, una nación zombie que no reacciona frente a la amenaza del dengue, que no logra entender la profundidad casi revolucionaria que tendría una ley de financiación, de financiamiento político, porque aquí hay que agradecer el esfuerzo de quienes están tratando de legislar para que tengamos mejores herramientas electorales, pero al mismo tiempo hay que lamentar la soledad en la cual están moviéndose. Un abrazo, Sebastián, muchísimas gracias.
Un abrazo, Quique, saludos a la audiencia.
Sebastián Villarejo.